Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Lo tiene, el Cádiz lo tiene. Tiene el ascenso en las dos manos, no en una, lo tiene en las dos. Falta atraparlo, apretarlo y que no se termine de escapar, pero lo tiene en las manos, lo está tocando y como digo, ya solamente falta que cierre las manos y se lo quede. Eso es lo único que falta, el último paso. El penúltimo lo dio ayer en Almendralejo con un partido 100% Cádiz Club de Fútbol, 100% Álvaro Cervera. Lo que ha sido este equipo durante toda la temporada, el mejor equipo de la categoría, el mejor equipo de la categoría, con un banquillo amplio, con una plantilla amplia y con el mejor entrenador de la categoría. El Cádiz va a subir porque lo ha demostrado desde la jornada número 1 y estamos en la 39, en la 39ª, y lo sigue demostrando. Es cierto que no ha sido fácil el post-confinamiento, el fútbol post-COVID, bueno, post-COVID, post-confinamiento, mejor dicho, sí, será así mejor. No ha sido fácil, ni muchísimo menos. Es verdad que hace una semana, veíamos la cosa de otra manera, con cierta preocupación, después del empate en Elche y cuando además los rivales se iban a acercar la semana pasada y se iban a poner incluso a 2 puntos. Pero es lo que tiene también, que tú te recuperas, los rivales no ganan y la ventaja se puede poner, como se ha puesto en el día de hoy, a 8 puntos. Y que en el día de hoy estemos con la calculadora, ya no hablando de que el Cádiz va a ascender, sino de cuándo va a ascender el Cádiz. Porque tenemos claro que a más de un 90% el Cádiz va a ascender a Primera División. Y como digo, no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo, es fruto de lo que ha sido este equipo desde el primer día. Que el Cádiz le gane el gol a Berach a sus 3 principales rivales tampoco es suerte, tampoco es casualidad. Es síntoma de que ha sido el mejor equipo. Y ayer lo volvió a demostrar. Es verdad que el Extremadura está en Segunda División B, que lo tiene complicado, pero que es un equipo de la categoría, como cualquier otro, y que te podía ganar. Y ayer el Cádiz es que ni sufrió realmente. Tuvo el partido más plácido desde que volvió el fútbol, plácido entre comillas, con un Choco Lozano que sigue inspirado, con un Sergio González que promete mucho futuro y, como digo, con un amplio banquillo demostrando que hay plantilla. Y ayer lo volvió a demostrar, por ejemplo, Jan Bodiger, que volvió a ser titular e hizo un buen partido, con jugadores como Nano Mesa, con jugadores como Juan Cala, con jugadores como el Pacha Espino e Iza Carcelén, que lo vienen demostrando toda la temporada. En definitiva, un equipo con mayúsculas que va a ascender de categoría. Y esto no es lanzar las campanas al vuelo. Es verdad que hay que ganar el sábado al Fuenlabrada. Es verdad. Y que hay que ganarle, ¿eh? Que eso está por ver. Que Fuenlabrada lo va a poner complicado, que está luchando por el playoff. Pero es una realidad que esto ya es cuestión de tiempo y ya es ponerle simplemente la fecha para un ansiado, soñado y, sobre todo, más que merecido ascenso a Primera División. Porque a día de hoy todo es ilusión. En el cadismo, en la plantilla, en el equipo, sabiendo que falta ese último empujón, sabiendo que falta esa última victoria o ese punto, lo que pueda hacer falta, el equipo lo tiene y el equipo lo va a conseguir. Lo tiene el Cádiz y lo tienen los cadistas. Sin duda, un sueño que se va a cumplir en pocas horas o en pocos días, mejor dicho. Estos son los jugadores del Cádiz en el autobús camino de Badajoz anoche tras el partido al Almendralejo Badajoz, porque el Cádiz ha vuelto hoy en avión desde Badajoz, ha pernoctado en la provincia de Badajoz, en la capital pacense, y estos eran los jugadores del Cádiz en el autobús de vuelta. Todo felicidad.
Amarillos son sus corazones.
su vida y su garganta, siguiendo nos hará falta alcalde de sus amores. Bendito sea lo que llenan de esperanza.
Para ascender a primera, sí, ¿eh? Para pasar de clasificatorias del Falla, me da a mí que no. Toda felicidad, evidentemente, en el Cádiz, que ayer incluso en el césped se habían motivos de celebración, porque en el vestuario se es consciente de que esto ya está ahí y que está muy, 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 pero que muy cerquita. En los jugadores, en la plantilla, en el club, lo tienen muy, pero que muy cerquita, y falta, como decimos, ponerle esa guinda al pastel, ese tópico. Tienes el pastel ya hecho y solamente ponerle esa guindita para culminar el ascenso a primera. Uno de los grandes artífices de ese más que merecido ascenso que va a llegar es Álvaro Cervera. Así valoraba el partido.
Bueno, sí es verdad que es un triunfo importante. Pues nosotros sabíamos que como mínimo, para llegar al final, habría que ganar un partido como mínimo. Ya tenemos este, y luego sí, ahora por lo que vemos se hace muy difícil jugar bien, se hace muy muy complicado, hay demasiados nervios, jugadores que los conocemos, que los vemos todos los días, que se manejan de una manera y en el campo se manejan de forma distinta, porque estamos en una situación que no es normal, o sea, que no es cotidiana, y al jugador le cuesta muchísimo, a nosotros también en el banquillo tomar decisiones. Pero ahora lo más importante y lo que se va a quedar para más adelante, si ganamos o no, no se va a recordar nadie del juego. Y por mucho que intentes mejorarlo, a veces lo único que haces es equivocarte más, y las equivocaciones se pagan hoy en día muy caro. Contento por el resultado, sabemos que se puede jugar mejor, pero ahora mismo también sabemos que es difícil jugar bien y ganar. Ahora mismo casi que te tienes que dedicar por una de las dos cosas, porque las dos es complicado.
Hay que ganar y jugar bien en este fútbol post-confinamiento es muy difícil. Es muy difícil, y lo que prima son resultados, y el Cádiz lo está consiguiendo. Fijaros que realmente, a pesar de que hemos visto síntomas algunos preocupantes y de que el equipo le costaba ganar, desde que ha vuelto el fútbol se han jugado 8 partidos, el Cádiz ha ganado 3, ha empatado 4 y ha perdido 1. De los 8, solamente en un partido no ha puntuado. O sea, que realmente los números no han sido tan malos. Pero claro, había jornadas en las que los rivales se acercaban, el Cádiz se llevó varias jornadas sin ganar, pues entraba un poquito de temor, por llamarlo de alguna manera. Pero de estar la semana pasada viéndole las orejas al lobo, a esta en la que si el Cádiz gana el sábado y el Huesca, que hoy juega ante el Alcorcón, en el Alcoraz, vaya partido, y el Zaragoza, que mañana visita Tenerife, vaya partido, si no ganan y el Cádiz lo hace ante el Fuenlabrada, el Cádiz será equipo matemáticamente de primera división. Incluso empatando el sábado le podría valer al Cádiz, pero ya entonces dependería de que no sumaran Huesca y Zaragoza en este caso. Se resume muy rápido las cuentas del Cádiz para ascender este fin de semana. Si acaba esta jornada, que acaba mañana, si esta jornada la acaba el Cádiz con 7 u 8 puntos de ventaja, ahora tiene 8, pero tienen que jugar el resto. Si acaba esta jornada con 7 u 8 puntos, o sea, más de los 5 que ya tenía antes de comenzar la jornada, si la jornada la acaba con 7 u 8 puntos de ventaja, dependerá de sí mismo, ganando al Fuenlabrada será equipo matemáticamente de primera división. Así de sencillo y de complicado también, porque hay que ganar y sobre todo manejar la tensión y los nervios.
No se gestiona, se autogestiona cada uno como puede, desde el cuerpo técnico pues echa una mano, pero el cuerpo técnico está a veces más nervioso que ellos, o sea que no sé, es una autogestión de grupo, lo hemos llevado bien durante mucho tiempo y ahora mismo pues es eso, es entre todos tranquilizarnos, motivarnos, no hay una terapia que podamos hacer para jugar más tranquilos, porque no se puede, ni para estar más tranquilo, porque a veces la tranquilidad tampoco te da la energía que necesitan este tipo de partidos. Ahora mismo es complicado descansar bien, volver a entrenar y saber que el próximo partido pues es igual de importante y hay que jugarlo igual de bien o igual de mal, pero hay que ganarlo. Pues el vestuario bien, se han reunido antes de empezar a entrenar porque ahora entrenaban, han estado cantando, celebrando simplemente el partido, no nada más, pero está contento porque sabe que ahora mismo cada partido es una final, y una final no de un campeonato del mundo, sino para nosotros de algo casi más importante. Y yo, pues, nervioso, sí, estoy nervioso, porque soy una persona que en momentos como este, pues, aflora los nervios. En otros momentos soy más tranquilo, y aunque parezca tranquilo, pues nervioso, tensionado.
Nervioso, tensionado, es la palabra también, evidentemente, como todos, lógicamente. Aunque ya digo, el partido de ayer del Cádiz fue tan bueno, tan serio, sufrió tan poco, que quizás fueron de los más placenteros, si se puede calificar de placentero estos últimos partidos, evidentemente. Y un corte más de Cervera, en este caso, llegando a la cifra de 69 puntos. Aquí decíamos que con 69.70 se podía ascender. O sea, yo lo sigo manteniendo. O sea, que evidentemente no es ni mucho menos una quimera. 69 puntos, la cifra, ahí lo dice Cervera. Perlitas de Cervera, de vez en cuando también.
A la gente decirle que enhorabuena, que siga siendo de su equipo, que lo apoye, que hoy hemos llegado aquí al Almendralejo y hemos visto 20, 30 personas esperándonos, que eso, yo que soy hombre de fútbol, no lo he visto en ningún sitio, y que aguanten hasta el final, que aguanten hasta el final, y que seguro que al final va a ser bueno. Y lo otro no sé lo que me ha preguntado. No sé, lo otro que no me lo imaginaba. Yo siempre he pensado que hasta el último partido contra el Albacete en casa no se iba a decir nada. No es que deje de pensarlo, pero sé que ahora, si algún resultado nos acompaña, pues podemos o podría haber una oportunidad de decirlo antes, pero no me lo imaginaba. No me lo imaginaba ahora, no me lo imaginaba antes, ni me lo imaginaba al principio de liga. Porque yo sé lo que hemos sufrido, lo que hemos trabajado para llegar a 69, son 69 puntos, y 69 es un número muy bonito, pero es muy difícil.
Hola, soy Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz. Ya sabéis, si queréis saber todo lo que pasa en nuestro equipo, aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Vamos al tiempo de opinión, al tiempo de debate. Señor Álvaro Geneiro, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Miguel Ángel Vallecillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, por aquí estamos.
Bueno, vamos a empezar por los porcentajes. Venga, los porcentajes que son esclarecedores de todo. ¿A qué nivel, a qué porcentaje, Geneiro, crees tú que el Cádiz está ya ascendido?
Yo creo que más de un 90, diría. O sea, esto no es matemático por ninguna parte. No hay por dónde coger esta estadística inventada, basada única y exclusivamente en el optimismo que vivimos y viendo la diferencia de puntos, lo complicado que tiene el calendario, sobre todo esta jornada, los equipos que persiguen al Cádiz, y viendo las rachas de todos. Es que aunque el Cádiz no ganase lo que tiene por delante, es imposible prácticamente que los perseguidores sí lo hagan. Hoy mismo tenemos un Huesca Alcorcón, que es un duelo en la cumbre, digamos, el mejor equipo en casa contra el mejor equipo fuera. Nos basta con que pinche el Huesca. Si no lo hace mañana el Zaragoza, que es un flan, ahora mismo visita el mejor equipo de la liga tras el reinicio, que es el Tenerife. Nos vale con que pinche ellos, uno de los dos. Y bueno, siempre suponiendo que el Cádiz haga su tarea el sábado,
claro,
¿vale? Que si la hace, ya nos da exactamente igual que la Almería gane sus cuatro partidos, incluso porque nos pillaría. Entonces ahí la diferencia es tremenda, yo diría que más de un 90%.
Más de un 90%. ¿Tú, Vallecillo?
Pues las estadísticas dicen que está prácticamente hecho, y que la única duda ahora mismo es cuándo se va a producir de manera matemática. Está claro, como ha dicho Geneiro, no solo es muy improbable que el Cádiz no saque un punto más de aquí al final, sino que también es muy improbable que los rivales no se den puntos en lo que resta. Y bueno, al final lo decíamos, ¿no?, que iba a ser muy importante el tema de ganar todos los enfrentamientos directos que tenemos con nuestros principales rivales, y eso evidentemente pues va a hacer también que el Cádiz llegue en esta situación aparta de tres jornadas, si no a lo mejor tendríamos que estar esperando a alguna más. Y bueno, la verdad que el resultado de ayer es espectacular, y que acompañado a la victoria ante Real Oviedo y el que los rivales perdieran la pasada jornada, bueno, pues todo se ha puesto de cara y, como ya digo, los números lo que dicen es que estamos simplemente a la espera de cuándo se va a producir ese momento matemático del ascenso.
Queda claro que esto cambia y ha cambiado muchísimo. Veníamos la semana pasada, este mismo día, miércoles, la semana pasada, después del empate en Elche. El miércoles ganó el Almería, que lo recordar, al día siguiente el Huesca, todo se apretaba, los rivales a dos puntos. Y ahora, como tú acabas de decir, Vallecillo, estamos hablando de cuándo va a ascender el Cádiz. O sea, que es lo que nos queda por determinar. ¿Cuándo va a ser? ¿Si este fin de semana o la semana que viene?
Sí, porque, bueno, el Cádiz yo creo que ha demostrado también en este reinicio de la competición, que salvo ese partido ante el Tenerife, que es cierto que no hizo ver las cosas de manera menos optimista, sobre todo por los puntos que habían recortado los contrarios, el Cádiz ha seguido siendo el equipo sólido de toda la temporada. El único que ahora mismo también está puntuando en casi todos los partidos, de los pocos que lo está haciendo, y eso también le está sirviendo para estar en esta situación en la que estamos ahora mismo. Lo cierto es que cada jornada es muy complicado hacer un vaticinio de lo que va a suceder, porque si ya era complicado en una segunda división normal, ya en partido cada tres días se hace prácticamente imposible, porque para colmo los equipos cambian muchísimo de cara de un partido a otro en apenas tres días. El ejemplo que, por ejemplo, le vi ayer al Elche, un equipo que hace tres días parecía un conjunto totalmente sólido, ayer parecían un pelele. O sea, y eso es simplemente por la situación en la que se está viviendo, de que cada tres días hay que jugar, que el cansancio es muchísimo mayor, que cada vez los equipos aguantan frescos menos tiempo en el campo y que los partidos se vuelven verdaderas loterías. Y bueno, incluso el Cádiz en toda esa circunstancia en la que ha tenido que estar luchando durante toda esta jornada, se ha consolidado como un equipo sólido y a tenor de eso pues están los resultados.
¿Enero?
El Cádiz lo que está demostrando es la amplitud de plantilla. Ayer faltaba Ale y no pasa nada. En otras ocasiones faltaba futbolista importante y no pasa absolutamente nada tampoco. Está manteniendo Cervera algunos futbolistas fijos. Sobre todo hablamos de los laterales. Bueno, en el caso de Espino, que además que no tiene recambio. Pero el Cádiz está demostrando que tiene una plantilla larga como para afrontar un tramo final de temporada con partidos exigentes y partidos cada tres días, y está mostrando la regularidad que ya había tenido antes del parón. Regularidad me refiero a nivel de sumar puntos. O sea, el Cádiz no es el mejor equipo en casa y no es el mejor equipo fuera, pero en ambas clasificaciones es el tercero. Por poco, pero es el tercero. Y eso es lo que no han tenido los equipos que nos persiguen. Por ejemplo, Huesca y Girona son los dos mejores equipos en casa, pero en la clasificación fuera de casa Girona ha ganado solo tres partidos de 19. O sea, estarían los dos fuera de casa en posiciones de descenso. Entonces, al final, la regularidad del Cádiz, tanto en el Carranza como en el hotel, ha sabido mantenerla ahora. Y de hecho, desde que hemos vuelto solo hemos perdido el partido de Tenerife y en todos se ha arañado algo.
Claro, es que en ocho partidos
ha costado el triunfo, pero sí, en todos hemos arañado.
Pero ojo, que en ocho partidos el Cádiz ha ganado tres, ha empatado cuatro y ha perdido uno. O sea que al final, claro, la sensación y lo que hablábamos, al final, si mira los resultados, no son tan malos, ni mucho menos.
Hombre, es que Cervera decía eso precisamente, ¿no?, en los últimos días, que hacía falta ganar partido, pero que también era importante no perderlo. Y al final los números le dan la razón. Ha sido importantísimo esos partidos que el equipo no ha podido ganar, pero al menos ha puntuado. Y cuando ha tenido que ganar, pues lo ha hecho. Ha costado muchísimo porque, evidentemente, es lo que decíamos antes, en esta situación que se está jugando, es muy complicado ganar partido, pero el equipo ha estado ahí con esa entereza, sobre todo, yo creo que más que física, mental. Yo creo que el secreto del equipo ha estado en saber aislarse en los momentos complicados. Al final se suele decir eso, ¿no?, que los buenos vestuarios, gracias a los buenos vestuarios, se salen de las malas situaciones. Todos los equipos tienen mala racha dentro de una temporada, pero solamente los buenos vestuarios y las buenas plantillas y los buenos grupos humanos son los que sacan adelante esas situaciones. Y el Cádiz yo creo que lo ha demostrado. Yo me quedo con una imagen de ayer después del partido, que es a Nano Mesa llorando. O sea, que es un jugador que recordemos que viene cedido de otro equipo, que sí que llegó este verano, pero que no es un jugador ni de la tierra, ni que propiedad del Cádiz, ni nada de eso. Y es como lo están viviendo todo, que lo estamos viendo en cada partido, el compromiso que hay por parte de los futbolistas, y ahora mismo yo creo que esos partidos, los que no se ha podido ganar, pero se ha sacado un punto, esos minutos finales del equipo, que ha sacado casta y fuerza de donde no lo había, ha sido clave en este regreso del fútbol después del parón.
Uh-huh. Una más que os hago, aparición de jugadores importantes o jugadores que han dado un plus. Se me viene a la cabeza Sergio González, se me viene a la cabeza Juan Cala, se me viene a la cabeza el Choco Lozano, 4 goles después del confinamiento, 4 goles importantísimos. La aparición.
Jugadores desde el banquillo, como Iván Alejo.
Iván Alejo, Jurado, sí. O sea, al final lo que reclamábamos en mayor medida, en buena medida, ha aparecido.
Sí, porque estamos hablando de la calidad de la plantilla, de la amplitud, es que nos estamos permitiendo el lujo de tener sentado a Fal, por ejemplo. Me parece un central espectacular, y el carácter que le da al equipo, hemos visto a lo largo de la temporada que es importantísimo, pero no hay ningún tipo de problema. O sea, hay posiciones, futbolistas de sobra en todas las posiciones, salvo en las que estamos teniendo problemas de lesiones, como es el lateral izquierdo, y bueno, yo estaba claro que este tramo final de temporada, con tantos partidos en tan pocos días, iba a ganar más partidos los equipos que más fondo de armario tuvieran, y afortunadamente esto le ha pillado al Cádiz con un fondo de armario amplio. Encima nos hemos reforzado en el medio centro, donde todavía no tenemos claro qué es lo que le pasa a Garrido, pero cada vez tenemos más claro que no volverá a jugar. Y nos hemos reforzado ahí. Yo creo que el compromiso, además, que siempre, aunque cuando las cosas van bien parece que es más fácil, ¿no?
Sí,
pero hemos tenido malas rachas que nos han acercado a los perseguidores, y ese compromiso no se ha dejado de ver, no se ha dejado de sentir desde fuera esa unión del vestuario. Y yo creo que eso, ahí está en el vestuario, es donde se da el primer paso para conseguir los resultados.
Uh-huh. Sí, yo creo que además en otro de los secretos de Cervera es brindar también al vestuario cuando han llegado los momentos malos. Él ha sabido incluso pues atraer toda la atención hacia él, y cuando se llega otra vez el reinicio de la competición, cuando dice van a jugar todos porque todos van a ser necesarios, lo tenía muy claro, y al final pues ha visto, ¿no?, los nombres que estamos diciendo, tanto como de titular como de suplente. No se me ocurre el caso de Marcos Mauro, que es un jugador que acaba contrato ahora cuando termine la temporada. El caso de Acapo, que es un jugador que no ha contado apenas, y ahora pues cuando tiene que echar mano de él lo hace y aparece sin ningún problema. Yo creo que eso, que más allá de lo futbolístico, yo creo que es el compromiso de todo lo que está sufriendo esas carencias que se pueden tener en estos momentos, compartidos cada 3 días, donde no eres capaz de concentrarte en un solo partido, donde las piernas no te responden, donde apenas tienes descanso. Yo creo que esa ha sido la clave de esta última jornada.
¿Estáis ilusionados? ¿Estáis nerviosos? ¿Estáis tranquilos? ¿Cómo estáis?
Yo creo que voy a ver los partidos de los rivales por primera vez tranquilo en 4 jornadas.
Comiendo palomitas, ¿no?
Sí, sí, porque ya te digo que las últimas 4 jornadas ha sido pensar terrible lo que sufro viendo el Cádiz, para colmo también sufro viendo a los equipos rivales. O sea, y veía los partidos y decía, madre mía, que esto es una prueba de masoquismo tremenda.
Pero sí, sí.
La verdad que vamos a ver, y mañana vamos a ver los partidos de una manera más tranquila, porque ya digo, yo creo que va a ser cuestión de tiempo, y si no se consigue el sábado, que yo para el sábado también lo veo muy complicado, a lo mejor tenemos que esperar un día o dos más que jueguen el resto de rivales, pero yo creo que bueno, que va a ser eso, que es cuestión de tiempo y vamos a estar más tranquilos.
Geneiro, vámonos a casa de Vallecillo a ver los rivales, tranquilo.
Vamos, no, que
con
va...
croquetas.
¿Con croquetas? ¿Tú traes las croquetas?
Pues ya estoy allí, ve abriendo. Me creí que nos iba a dar palomitas de Sanamá, que como siga comiendo le van a salir alas.
Va a aparecer el Vallecillo cuando abre la puerta, mira, como el anuncio de los bombones, pero con croquetas.
Ay, ay,
hoy me caso contigo, chiquitín.
Acabo de ver el spot ahora mismo.
Geneiro, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Gracias, Vallecillo.
Venga, un abracito a los dos.
3:49, seguimos en directo, 102.0 de la FM y en internet estamos en cope.es/Cádiz con más contenidos y más cosas. Y ahora, como bien sabéis, es el momento Tataki. El mejor sushi de Cádiz lo tenéis en Tataki Sushi Gastrobar en la calle General Muñoz Arenillas. El mejor sushi de Cádiz, cocina fusión oriental mediterránea. Una auténtica locura, un placer para los sentidos. Salmón teriyaki, pollo teriyaki, gyoza, ceviche, tartar de atún. Tataki Sushi Gastrobar. Teléfono de pedidos para recoger 856-040-790. También a domicilio, tatakiclub.com. El sushi de Cádiz lo tenéis en el Tataki. Yo me enamoro en cada poro. 3:50, seguimos. Deportes Cope, vamos.
Compramostucoche.es.
Tenemos novedades. Vende tu coche desde casa. Solo tienes que introducir los detalles de tu coche en compramostucoche.es. Carga unas fotos y recibe un precio de venta vinculante en casa.
Recibí un precio genial por mi coche. Increíble.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
¿Y para cuándo estará mi pedido? Porque mi niño es muy impaciente.
¿Impaciente? Tampoco será para tanto, ¿no, señora?
¿Que no? Yo en el confinamiento salí a aplaudir a las 7.
Bueno, una horita antes tampoco es para tanto.
¡Pero a las 7 de la mañana!
Si el cliente es impaciente, arreglarlo muy sencillo. Pásate por Tres Caminos y pregunta por qué pillo.
¿Qué pillo?
¡La que está formando!
En Luz Shopping, el único outlet de la provincia, hemos preparado todo para que puedas hacer tus compras y disfrutar de los mejores restaurantes al mejor precio. Estamos abiertos como nunca antes.
¿A qué suena el verano? En COPE suena a goles, a penalti, a superación, a emoción. Suena a liga.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡A lo panel!
Porque este verano el deporte no para en COPE.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Con el mejor equipo de la radio deportiva española.
Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Y el mundo entero es feliz.
Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Programón por delante y noticias importantes.
En COPE, por ejemplo, este verano vivimos el mejor fútbol contigo.
Cádiz Club de Fútbol tiene un objetivo: subir a la máxima categoría del fútbol español.
Hola, soy Pepe Mejía. Bueno, deciros que este año tenemos todas las papeletas para ascender. Creo que somos el equipo más regular y el equipo que más merecimiento está haciendo. Por merecimiento propio, este año va a ser nuestro ascenso. Gracias a los jugadores, a los técnicos y a todo el mundo, porque, bueno, y sobre todo al público, porque creo que este equipo se lo merece.
Unidos por el ascenso, COPE con el Cádiz Club de Fútbol y su afición.
Y no queremos pasar por alto una noticia trágica que tuvo lugar este fin de semana en la provincia de Cádiz, concretamente en el circuito Ángel Nieto de Jerez, porque tuvo lugar el fallecimiento de un piloto en el circuito. Compañero Diego Yesa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, un saludo, Rubén, y muy buenas tardes.
La verdad es que noticias que no nos gustan contar, pero que por desgracia pasan también en un deporte como es el motociclismo, ¿no?
Sí, y que nos devuelve a la realidad de un deporte de máximo riesgo, como es el motociclismo. Tenemos la sana y la buena costumbre de disfrutar mucho con él, de tener una instalación mundialista en la provincia de Cádiz para poder disfrutarlo, pero también eso tiene una cara B, como prácticamente todos los órdenes de la vida, que es el excepcional riesgo que corren los pilotos, sobre todo cuando ya alcanzan un determinado nivel de prestaciones. A pesar de las medidas de seguridad del circuito de Jerez en el primer orden mundial, como circuito referencia mundialista que es, pues bueno, las circunstancias del accidente fueron muy distintas a las que nos hizo en marzo del pasado año 2019 lamentarnos de la muerte del roteño Marcos Garrido, pero igualmente tuvo el mismo resultado. Ismael Bonilla, pues en el transcurso de unos entrenamientos privados en el argot motero, son unas tandas libres, unas tandas deportivas, se le conocen, pues estaba probando una Yamaha de gran cilindrada, ya que, al igual que ocurre, Rubén, en el mundo del fútbol, los pilotos, expilotos mundialistas, también se dedican al motociclismo base. Adoctrinan a una serie de jóvenes promesas, en este caso dos pilotos que estaban participando en el Mundial de Supersport 300, que va a tener su ronda inaugural el próximo día 2 de agosto en Jerez, en el marco del World Superbike, y bueno, estaban aprovechando esas tandas para poder aconsejarles y no se saben bien los motivos todavía. Extraña mucho en el mundo del motociclismo, sí, que un piloto tan experimentado, por un lado, si se quedara sin freno, si estuviera consciente, hay una manera...
Parece que fue incluso en la recta de meta, ¿no, Diego?
Sí, fue en la curva número uno, después de la recta de meta, 600 metros, acaba en la cuesta arriba, curva muy cerrada a la derecha, hay que llegar muy rápido para frenar por la parte de fuera de la curva y tirarte a la derecha todo lo que das. En esa curva, si ya en esa curva no lo haces rápido, lo haces bien, hay tan solo una trazada para poder hacerla, pues ya pierdes tiempo en el resto de la vuelta. Se rumorea que se quedó sin frenos, pero un piloto con esa veteranía, si se ve en esas circunstancias, se hubiera tirado al suelo, y aunque el golpe iba a ser tremendo, la puzolana, esas piedras sueltas en surco puestas fuera de la pista, hubieran magullado todo el cuerpo, pero hubieran amortiguado mucho la caída. Parece que no, que se fue derecho 250 kilómetros por hora contra una protección que está a casi 20 metros, y aunque había ubicado en ese punto un airfence, que es una de las medidas de seguridad más vanguardistas a nivel nacional, para que nos entendamos, un globo gigante que absorbe, claro, puede absorber un golpe a 80, 90, 100, a 120, pero claro, a 250 kilómetros por hora, se rumorea también que pudo ser un golpe de calor, un desmayo que hizo que el piloto pues no controlara la máquina y realmente pues que perdiera el control de la misma, y el golpe fue tremendo, fue brutal y nada acorde con un piloto que recordemos que participó en el Mundial de 2.5, 41 años, pero con toda la experiencia del mundo en el mundo del motociclismo y grandísimo conocedor del motociclismo a nivel campeonatos de España, campeonatos de Europa. No era un aficionado, precisamente, era un piloto profesional de reconocido prestigio, muy conocido, muy querido en el paddock del motociclismo español y bueno, una auténtica desgracia que viene a sumar otra en un deporte que, como hemos incidido al comienzo de la intervención, no deja de ser de riesgo, es espectacular, precioso, nos enamora, pero tiene un importante componente de máximo riesgo que siempre hay que tener en consideración.
Totalmente, la verdad es que descansa en paz Ismael Bonilla, este piloto fallecido este fin de semana. Y todo esto, Diego, a muy poquitos días de que precisamente vuelva al Mundial, o que arranque el Mundial en el circuito Ángel Nieto de Jerez. Ya ha arrancado la Fórmula 1 y ya estamos a muy poco tiempo de que comience de nuevo en las motos.
De hecho, en la mañana de hoy ya hemos podido ver por las calles de Jerez algunos integrantes de algunos equipos que se han adelantado. Recordemos que el día 15 hay test, el primer gran premio, el de España, se va a disputar del 17 al 19, posteriormente del 24 al 26 el gran premio de Andalucía, pero los pilotos, conociendo Jerez, conociendo la hospitalidad, lo que tienen que montar, recordemos que la primera prueba del Mundial es donde se estrenan todos los equipamientos, los motorhome, las nuevas instalaciones, los nuevos equipos, todas sus estructuras que no tuvieron la oportunidad de ponerlas en marcha, primero porque no las llevan hasta el sudeste asiático, hacia Qatar, hacia los grandes premios fuera de Europa, y segundo porque tradicionalmente el montaje se realiza el primero, la prueba de fuego, en el circuito de velocidad de Jerez. Muchas cosas que poner a punto, muchos componentes de equipo ya en nuestra provincia de Cádiz, y lo mejor, nos va a poner en el centro de atención deportiva mundial con la reanudación de las competiciones de alto nivel y en el plano socioeconómico, que en esta situación tan complicada, Rubén, no podemos dejarlo a un lado, nos va a poner también, al menos en un punto álgido, donde la provincia puede, debe y seguro que va a demostrar, pues, la en materia de seguridad y de turismo y de que todo el mundo pueda venir a disfrutar, pues va a demostrar el tremendo potencial que tenemos en la provincia de Cádiz.
Y lo que está claro, a pesar de que se barajó la posibilidad de que hubiera público, de que finalmente no, que van a ser los grandes premios a puerta cerrada, ¿no?
La prudencia ha presidido, esa decisión. Al final, si nos damos cuenta, nos están vendiendo continuamente, aquí mismo en la radio estamos diciendo que hay brotes en distintos puntos de Andalucía y demás, pero la provincia de Cádiz, donde se está guardando un rigor social importante, está con unos números muy bajos. Ello no quiere decir que en cualquier concentración, nos imaginamos, Rubén, 20.000 personas en el circuito de Jerez, el ambiente en la calle, te vienen 5 infectados, te infectan o pueden contagiar a 2.000 personas, y sería primera plana a nivel mundial. Entonces, esa publicidad negativa ni mucho menos iba a compensar el beneficio económico que pudiera corresponder a la asistencia de público, y se ha decidido, tanto por parte de la Junta, de la propia Lorna, del Ayuntamiento de Jerez, aunque había ganas de volver a la normalidad de una puñetera vez, pero han decidido que la prudencia pues tenga que dictar los caminos, y bueno, tenemos un doble gran premio, que no es poco, tenemos el World Superbike, vamos a tener visitantes en la provincia, y el año 2021 será el del mejor gran premio de España, sin duda, en el circuito de la provincia de Cádiz, en el circuito
seguro
de Cádiz.
Eso no hay duda, seguro que sí. Pues ya está aquí en nada, está de nuevo el motociclismo en nuestro circuito. Compañero Diego Yes, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Rubén.
25 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Nos vamos. Hoy hay tiempo de juego. Hoy pendientes del Huesca Alcorcón. El mejor visitante de la categoría, Alcorcón. Ahí lo dejamos. Casi nada. Más en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Gracias.